En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 19 minutos para que sean las 6, uno no menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y don Ignacio Cembrero también, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate qué raro que te salude en segundo lugar, porque eso quiere decir que no estás en el estudio con la compañía que me haces. Ignacio Cembrero suele estar...
Con lo que me gusta a mí acompañarte.
Sí, bueno, sí, sí. Ahora estoy a solas con Carmen Tomás, lo cual siempre es una buena cosa. Carmen Tomás, bienvenida, buenas tardes.
Me ha extrañado muchísimo que estéis los dos fuera, ¿sí?
Bueno, pero ya sabes, la vida es complicada y además me imagino que Ignacio estás... No sé físicamente dónde estás y tampoco me importa, pero
en Ceuta.
Pero seguro que si no estás en Ceuta físicamente, estás anímicamente en Ceuta.
Entre Ceuta y Marruecos. Mitad, mi corazón está partido.
Un pie en cada lado de la frontera, ¿no?
Bueno, está siguiendo, lo puedo, doy fe, porque además yo se lo agradezco enormemente, porque además siempre me mantiene informado y me manda los mensajes de las últimas declaraciones, de los últimos datos, de las últimas novedades. Todo el mundo sabe que Ignacio es uno de los grandes expertos que tenemos en España de las relaciones, de muchas cosas, pero de las relaciones España-Marruecos especialísimamente. Y además, ¿desde hace cuánto tiempo, Ignacio? Un montón, ¿no?
Bueno, un montón. En el año, sí, hace ya 20 años en el país empecé un poco a dedicarme a esto, a mi vuelta de mi segunda etapa en Bruselas. Sí, sí, sí.
¿Y tú crees que esto tiene arreglo a corto plazo? ¿Un buen arreglo?
Esto es como Cataluña. El caso de, ya sabes que es mi otra gran pasión después de Marruecos. Y además hay algunos paralelismos. No tiene arreglo. Puede suavizarse, puede mitigarse, podemos entrar en etapas, digamos, más relajadas, pero no creo que tenga, va a ser siempre una relación conflictiva.
Bueno, y sobre todo si no sabemos también el terreno que pisamos, ¿no? Yo no sé cómo lo veis, Juan y Carmen, pero una de las cosas que están aflorando ahora es ver cómo a toro pasado pagamos las consecuencias de algunas imprudencias diplomáticas. Claro. Yo no sé qué hubiera hecho, no sé si está bien o mal, no tengo criterio propio, no me quiero mojar, no quiero ser tan audaz. A mí no me parece nada mal que el líder del Frente Polisario esté ingresado en un hospital de España. Yo además personalmente simpatizo con la causa del Sáhara y no entiendo la posición marroquí, pero eso no es importante. Lo importante es que, efectivamente, como ha recordado hoy la embajadora de Marruecos en Madrid, hay actos que todo el mundo sabe que tiene consecuencias. Por tanto, España sabía lo que se exponía, por lo menos Marlaska, según he leído, sabía lo que nos exponíamos y otros ministros del gobierno, pero por ejemplo, de exteriores, no lo quería tener en cuenta.
Es que eso es el ABC de las relaciones exteriores, ¿no? O sea, sabes que lo que haces tiene consecuencias. Acordaros de la chorrada que nos pareció o que le pareció a algunos que Zapatero no se levantara, ¿no?, cuando pasó la bandera norteamericana. Pues es que todo tiene consecuencias. Y además, este gobierno estaba en aviso. Estaba porque, de hecho, si es así, Marlaska había aconsejado no albergar a este hombre en el hospital. De hecho, algunos otros países, como Alemania, lo rechazaron. Yo, humanamente, pues me puede parecer fenomenal, pero yo no soy ni estoy en el gobierno ni tengo esa responsabilidad, con lo cual deberían de haberlo valorado un poco mejor. Y luego está lo de siempre, o sea, le damos dinero a Marruecos y Marruecos contesta así. ¿Era evitable esto? Porque esa es la otra pregunta que Cembrero a lo mejor tiene más conocimiento, porque si Marlaska había dicho no hagamos esto, pues esto iba a tener consecuencias. ¿Se podía haber evitado lo de ayer, hoy, el espectáculo que estamos viendo? Además, Marruecos utilizando a los niños de escudo, porque lo que ha hecho es mandar una avalancha de niños que saben que no, que obviamente pues se tienen que quedar aquí, los tienes que atender, no puedes mandarlos otra vez de vuelta para que otra vez se pongan a la cola, como te contaban a ti antes, ¿no? Porque dicen, hemos expulsado a no sé cuántos. Bueno, hemos expulsado y están otra vez en la cola de entrada.
Los expulsan y se vuelven a tirar al agua.
Aquí la cuestión es saber si este gobierno pues podía haber evitado esto y por qué no lo ha hecho.
Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, hay una sucesión de hechos entre antecedentes, causas y excusas que nos llevan hasta aquí. En segundo lugar, yo creo que el ministro del Interior ha advertido, no lo creo, lo sé, me consta, ha advertido a la ministra de Asuntos Exteriores del riesgo de acoger al líder del Frente Polisario. Hace dos semanas o tres incluso ya hubo un antecedente de lo que está pasando hoy en Marruecos. Ya pasaron por el espigón en Ceuta, hubo por encima de 200 personas que pasaron a nado, no se le dio importancia, y en todo este tiempo la ministra de Asuntos Exteriores ha estado permanentemente diciendo que no hay que ceder al chantaje marroquí, quitándole hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy preocupado porque la última hora es que Estados Unidos acaba de respaldar a Marruecos. Ha llamado exactamente el secretario de Estado, a ver, espera que os lo digo con nombre y apellidos, Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, ha llamado a Marruecos para decir que las relaciones entre ambos países son fundamentales y que su papel en la estabilidad de la región es clave. Esto en el día en el que tenemos este problema. Por lo tanto, a mí me parece que esto trasciende, por supuesto, de una crisis migratoria, trasciende de una crisis diplomática y creo que nos pone en una situación difícil a nosotros como país, aunque es cierto que tenemos la posibilidad, que ya ha puesto en marcha Sánchez, de refugiarnos en la Comisión Europea. Concluyo, Luis, con una pregunta a Ignacio, si me permites.
Claro.
Ignacio, más allá de todo el lío del Sáhara, en general, después de lo que dijo, después de que el expresidente Trump le diera a Marruecos la posibilidad de recuperar, en fin, la autoridad allí, aparte del tema del Polisario, más allá de cuestiones concretas, ¿hay aquí un interés entre Estados Unidos y Marruecos que trasciende a la zona geográfica donde está Marruecos y que va más allá de los países árabes? ¿Un tema israelí?
Yo no creo en absoluto en la complicidad de Estados Unidos con Marruecos. Es verdad que la relación es cordial, pero es un poquito menos cordial con la administración Biden que lo que fue con la administración Trump. Prueba de ello es que ya han salido un par de altos cargos marroquíes a criticar en público, a través de artículos publicados en prensa y reproducidos por la agencia oficial de prensa marroquí, un par de altos cargos para criticar a Biden y, bueno, y mejor dicho, a su embajadora en Naciones Unidas, que consideran que no estuvo a la altura de lo que hubiese hecho la administración Trump cuando a finales de abril el tema del Sáhara volvió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo lo que creo es que sobre el tema de Gali sí tengo una opinión muy clara, creo que había que acogerla. España tiene una larga tradición de la que se han beneficiado algunos dirigentes del Polisario en el pasado, pero no solo, también otro tipo de personalidades de países que, digamos, tienen un sistema sanitario deficiente, de acogerles en hospitales españoles. Fue una tradición instaurada por Emilio Alonso Manglano, el fundador de la inteligencia moderna española, y que ha dado bastantes réditos a la inteligencia española el poder acoger a esas personas, que se quedan eternamente agradecidas, o sus familiares, a las autoridades españolas. El único error quizás que se cometió fue no comunicárselo por cortesía a las autoridades de Marruecos. Es verdad que la ministra fue favorable, es verdad que el ministro Grande Marlaska se mostró reacio, pero en última instancia el que tomó la decisión fue Pedro Sánchez. No hay que echar la culpa de esto a la ministra, es decir, el que tomó la decisión de que Gali entrara en España y se le tratara de esconder, porque así fue, por eso acabó en Logroño y no acabó en Madrid, en Barcelona o en Valencia.
Y con el nombre cambiado.
Con el nombre cambiado en el hospital, no en el pasaporte. Eso. Con el nombre cambiado a la hora de registrarse en el hospital, pero no en el pasaporte. En el pasaporte figuraba su nombre. Bueno, por toda esta razón tomó la decisión. Yo creo que había que comunicarse a Marruecos. Ahora bien, quiero recordar que Marruecos muchas diferencias no tiene con España a la hora de comunicar decisiones que afectan directamente a España. Podría poner numerosos ejemplos. Pongo los dos más importantes ocurridos en los últimos años. El 1 de agosto de 2018, Marruecos cierra la decisión unilateral, la aduana comercial de Melilla, abierta en 1866, y no se lo comunica a las autoridades españolas. Y más recientemente, en enero del año pasado, el Parlamento marroquí, bueno, a instancias del gobierno de Marruecos, el Parlamento marroquí modifica y amplía las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de Marruecos, que ya interfiere con la solicitada para Canarias. Es algo de lo que el gobierno español se entera por la prensa. Así que muchas diferencias con Marruecos, no lo sé si tenemos que tener.
Pero una cosa, claro, comparar la humanidad que haya podido tener España o el ofrecimiento de su sanidad a familias del Polisario con un presunto, voy a decir presunto, delincuente que tiene causas pendientes no solo en España. Pero digo yo que cuando salga del hospital lo cogerá la Audiencia Nacional o también se va a ir de rositas. O sea, es que no es lo mismo. Es que este personaje tiene unas causas pendientes gordísimas, o sea, pero de genocidio, de asesinato, de, en fin, no es ninguna alma cándida. Entonces,
yo no digo que sea inocente en absoluto, no. Pero lo único que sí sé es quién está detrás de todas estas denuncias formuladas en la Audiencia Nacional. Asociaciones saharauis muy, muy pequeñas, por no decir diminutas, existen creadas en España, instancias de Marruecos, por personas que, digamos, trabajan en coordinación con las autoridades de Marruecos.
Pero no solo tiene causas en España.
Yo no digo que sea inocente, pero es lo que le apetece.
Pero que no solo tiene causas en España, Ignacio.
¿Pero en todo caso tiene causas?
He leído, ahora mismo no me acuerdo, pero te lo buscaría, pero en algún otro país también.
Que yo sepa, puede tener que rectificar. En fin, no, para acabar esto, de todas formas, que yo sepa, el día 1 de junio está convocado a declarar como imputados, no sé si podrá hacerlo, en la Audiencia Nacional.
¿Qué ibas a decir, Juan?
No, iba a decir que evidentemente la mayor responsabilidad sobre lo que está sucediendo es de Marruecos, es del régimen marroquí, que lanza a miles de personas al agua, trayéndolos en autobuses desde todas las zonas de Marruecos para utilizarlos como escudos humanos, valga la expresión, y presionar a España. O sea, sobre eso no hay ninguna duda. La cuestión está en cómo esto se ha venido viendo, cómo hay unos antecedentes que desde el gobierno de España no se han sabido anticipar. Y a mí me da la sensación de que la ministra de Asuntos Exteriores ha tratado de minimizar las consecuencias de algunos de estos hechos, como es en concreto el líder del Frente Polisario, ¿no? Acoger en España al líder del Frente Polisario. Yo no siquiera digo que no se le pueda acoger o que no se le deba acoger por razones humanitarias y que luego pase por la Audiencia Nacional. Pero la cuestión no es lo que yo piense, ni siquiera lo que piense el gobierno de España. La cuestión es cómo interpreta Marruecos esta cuestión. Y ahí es donde yo creo que está la clave o la diferencia entre una buena política diplomática, una buena política exterior y una mala política exterior.
Sí,
en saber ponerte en la posición del de enfrente y teniendo en cuenta que a quien tenemos enfrente juega con unas armas con las que nosotros no podemos jugar. Ellos lanzan a los suyos al agua y nosotros mandamos al ejército para recogerlos.
Sí, pero hay un dato, Juan, que a mí se me escapa y por eso lo quiero sacar a relucir, porque tú puedes a lo mejor en un cálculo de, digamos, vamos a ver, voy a mover pieza y esa pieza sé que va a tener una contrapartida por Marruecos y seguro que me va a poner en algún problema y seguro que me va a plantear algún tipo de lío, pero no este lío. Es decir, a mí lo que me sorprende y por eso me gustaría que me ayudarais a valorarlo es porque esta aparente sobrereacción de Marruecos, nunca había pasado nada parecido. Es que estamos hablando de, hablaba antes con el representante de la JUPOL en Ceuta, me hablaba ya de 10.000, o sea, de 10.000 personas que de repente cruzan de manera claramente organizada y claramente provocativa la frontera con Ceuta. Tú podías esperar algún tipo de reacción más o menos animosa, pero ¿por qué de repente este órdago que no tiene precedentes? Esta es la gran duda que yo tengo.
Yo me atrevería a dar una respuesta. Evidentemente el caso Gali tiene algo que ver, aunque la crisis con Marruecos empieza, o digamos el deterioro de la relación con Marruecos empieza bastante antes que el caso Gali. Yo diría que si le ponemos una fecha es el 10 de diciembre, cuando las autoridades marroquíes piden al gobierno español aplazar sine die la cumbre bilateral prevista para el 17 de diciembre. A partir de ahí yo creo que entramos en un constante y paulatino deterioro de las relaciones que se agudiza evidentemente cuando aparece Brahim Gali en España. Pero efectivamente, como tú dices, Luis, la magnitud del fenómeno es de tal calibre que me pregunto si Marruecos no está también, más allá del aspecto de su protesta, de su enfado con España, no está también un poco probando la capacidad de resistencia de España en la ciudad de Ceuta.
Es que esta es una cuestión interesante, quiero decir, vamos, más que interesante, esto nos colocaría ante la situación real. Si Marruecos está sencillamente utilizando esta vía de presión para que... O sea, tú hablabas de la fecha de diciembre en la que se pospone la cumbre bilateral.
Sí.
Pero claro, la cumbre bilateral se pospone, si yo no recuerdo mal, tú eres mucho más experto que yo, como consecuencia de la negativa de España a secundar a Trump y reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y eso es lo que dicen, bueno, pues mientras ustedes no hagan lo que ha hecho el señor Trump, no quiero ningún tipo de cumbre bilateral. Estamos hablando de una cuestión que para ellos es fundamental. Pero claro, si ellos han tomado la decisión de volver de verdad a una ofensiva sobre Ceuta, y ya veremos si sobre Melilla, la dimensión del problema cambia y se convierte en algo, no sé muy bien qué solución tiene, pero que se me antoja, en fin, sin salida aparente.
Yo creo que no hay salida. Si, vamos, brevemente, yo creo que Marruecos no aspira a que España haga lo que hizo el presidente Donald Trump en los últimos días de su mandato. Sabe perfectamente que es muy difícil que España, ni ningún país europeo, por cierto, dé un paso de esas características. Lo que sí aspira Marruecos, lo que sí aspira Marruecos es que España adopte por lo menos una postura de apoyo a la tesis marroquí, a la propuesta marroquí tendente a otorgar una autonomía al Sáhara Occidental, propuesta que Marruecos formuló en 2007 y que solo apoya abiertamente un país europeo, que es Francia. Francia no va tan lejos como Estados Unidos, ni muchísimo menos, pero sí apoya la propuesta de autonomía marroquí. España la apoya en el fondo bajo cuerda, pero públicamente no lo quiere decir. Lo que le gustaría obtener a Marruecos, y así además lo ha dicho en alguna ocasión en enero su ministro de Asuntos Exteriores, es que España dé un paso en la dirección, en la misma dirección que Francia.
Bueno, y a partir de ahora, las próximas horas, ¿qué hacemos? Es decir, sigue la presión sobre la valla, sigue la gente nadando hacia las otras, ¿y qué hace? Incluso... O sea, ¿cómo detenemos esa hemorragia?
No, es que esto no se va a
detener los tanques,
hasta que no quiera Marruecos, esto claro. No se resuelve por la fuerza, esto se resuelve por la vía diplomática.
Bueno, pero por la vía diplomática ya vemos hasta dónde ha llegado la conversación entre la ministra de Exteriores y la embajadora.
Por eso
yo decía que la ministra le ha cogido en fuera de juego esta cuestión, y como bien dice Ignacio, esto trasciende a la ministra. Estamos hablando del presidente. Pero dicho eso, ver las imágenes al otro lado de la valla, en Marruecos, de centenares y miles de jóvenes, porque son principalmente varones y jóvenes, esperando para entrar, porque les han mandado un mensaje de que es posible pasar a España. Y además... ver cómo en Melilla de repente se produce un salto de subsaharianos y ahí sí colabora la policía marroquí, como enviando dos mensajes, ¿no? Si tú me ayudas, yo freno. Si tú no me ayudas, yo no freno.
Sí, pero así. ¿Qué quiere decir ayudar? Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento, sí, pero ya... tradúcelo a cosas concretas. Bueno, ¿qué contrapartida le puede dar España ahora mismo a Marruecos para que esta situación decaiga?
Pues yo entiendo que... ¿qué? Bueno, doy por hecho que una que no le va a dar, que es... conceder la reconocer la soberanía,
vale,
de Marruecos
en el Sáhara. Pero como decía Ignacio, eso no lo puede hacer España. Por lo tanto, tú no puedes pedirle a alguien que te chantajea un precio que no le puedes pagar.
Pero yo por eso le preguntaba a Ignacio al principio si hay alguna cuestión que se nos escapa, más allá de estos elementos, que englobe un movimiento mayor. Pero Ignacio, que es el que sabe, dice que no. Que por otra parte me tranquiliza, porque lo otro sí que sería un problema grave.
No, el movimiento mayor sería probar la reciclada de la capacidad de España de resistir en Ceuta. Un embate de estas características, en definitiva, y de defender la españolidad de Ceuta en última instancia.
Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos aliados en teoría, ¿no? Es decir, Ceuta y Melilla, bueno, ya no sé cómo está el tratado de la OTAN, está excluido del tratado.
No, están excluidas del tratado de la OTAN.
¿Y la Unión Europea? ¿Y tú crees que la Unión Europea no se desentendería de ese conflicto?
Para nada, basta con ver las reacciones. Me llama mucho la atención hoy las reacciones de dos comisarios europeos, que son mucho más críticas con Marruecos que lo que ha podido ser cualquier miembro del gobierno de España, incluido el del propio presidente. Aquí nadie, ni Grande Marlaska, ni la ministra, ni Escrivá, que también ha hablado del tema, ha criticado a Marruecos. El único síntoma, digamos, de que hay un cierto enfado español con Marruecos ha sido la convocatoria esta hoy a mediodía de la embajadora de Marruecos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por cierto, que varios medios marroquíes dicen que va a ser inminentemente llamada a consultas por su gobierno.
Bueno, ahora seguiremos porque tenemos que ir a las noticias de las 6. Me estaba contando Carmen, que ya sabéis que está permanentemente viendo imágenes y actualizando la información, que el recibimiento de Sánchez en Ceuta ha sido, pero vamos, peor que malo.
Manifiestamente, o sea, mejorable.
Y tendremos que comentarlo porque también eso nos conecta con otras partes de la actualidad. Pero antes, insisto, hay que ir a las noticias, y antes de las noticias, algún consejo interesante que nos pueda dar Gonzalo Colomer en la tienda de Libertad Digital.
Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionized Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Nature Air, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en Ceuta para analizar sobre el terreno la crisis migratoria y diplomática que se ha generado en la ciudad autónoma por la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Sánchez ha sido recibido con insultos y gritos. Antes, en una declaración institucional en la Moncloa, Sánchez, sin hacer ninguna crítica a Marruecos, sí que le ha pedido cooperación y respeto a las fronteras mutuas para poder resolver esta crisis. Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la embajadora de Marruecos, la titular de Exteriores española, Arantxa González Laya, le ha trasladado a la embajadora marroquí el disgusto y rechazo del gobierno español por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y le ha recordado que el control de fronteras debe ser mutuo.
Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos. Le he expresado también el deseo del Gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse. También he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos ciudadanos que hayan entrado de manera irregular en nuestro país de acuerdo con los protocolos en vigor entre España y Marruecos.
Además, desde las 5 de la tarde tiene lugar en la Moncloa la primera reunión del comité creado por el Ejecutivo para analizar la situación en Ceuta. Está presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo. También asisten la directora del CNI, Paz Esteban, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Recordamos que esta crisis diplomática con Marruecos se ha desencadenado después de que el gobierno español haya acogido al líder del Frente Polisario. Más cosas. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, finaliza la primera ronda de contactos en busca de una fecha para el debate de investidura. Mañana retomará su agenda con Esquerra, Junts y el PSC. El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha sido el último en pasar hoy por su despacho. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, desde Vox han vuelto a advertir al gobierno separatista de que estarán muy vigilantes, ha dicho Ignacio Garriga, ante cualquier atisbo de ilegalidad.
El separatismo va a seguir perseverando en arrebatar todavía más la poca libertad política que existe en Cataluña. Ante eso, que tengan muy claro, como he ido anunciando estos días, que vamos a ser implacables, que vamos a ejercer una oposición como nunca han tenido en este Parlamento, ante la dejación de funciones del señor Illa.
Garriga ha confirmado su voto negativo al candidato Pere Aragonès. Antes que él, Laura Borràs ha recibido a la líder de los comunes, Jessica Albiac, y a la diputada de la CUP, Dolors Sabater. La de los radicales confía en que Esquerra y Junts respeten el acuerdo rubricado con la CUP anterior a ese compromiso de legislatura de los socios e insisten en que en 2 años Pere Aragonès deberá pasar un importante examen que marcará el rumbo de su gobierno. Jessica Albiac, la líder de los comunes, ha sido muy crítica con la actitud de Esquerra, quienes sigue acusando de traidores y de haber cedido a Junts las consejerías con mayor presupuesto y más relevancia a nivel social.
Gracias, Esmeralda. Y en el Congreso de los Diputados se debate la toma en consideración de la proposición de ley trans registrada por Esquerra y otros grupos parlamentarios, aunque no saldrá adelante por la abstención del Partido Socialista y los votos en contra de PP y Vox. La ministra de Igualdad, Irene Montero, en su intervención ha pedido perdón por el retraso de la ley y ha prometido que verá la luz.
Y manifestar el más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno. Y no lo he conseguido. Y quiero pedirles perdón.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El seleccionador francés Didier Deschamps va a dar a conocer a las 8:20 de la tarde la lista de convocados para la Eurocopa, que arranca el 11 de junio. Una lista muy esperada y que tendrá la gran novedad, salvo sorpresa, de la vuelta de Karim Benzema al combinado nacional 6 años después de la última convocatoria del jugador del Real Madrid con la Nacional el 8 de octubre de 2015 en un partido ante Armenia. Además, en Barcelona, noticia, la reunión que la semana que viene va a tener Ronald Koeman con Jan Laporta, en la que es más que seguro que el presidente le comunicará al técnico su no continuidad en el banquillo, a la espera Xavi Hernández, que ya está en Barcelona de vacaciones con su familia.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Las 6:10, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Estábamos justo hablando del recibimiento que estaba cosechando Pedro Sánchez a su llegada a Ceuta. Nos lo ha contado con algún detalle sonoro luego Verónica Jorro en las noticias, lo que nos permite pensar que efectivamente, hombre, no se puede elevar a categoría, porque yo he visto las imágenes que me las ha enseñado Carmen y tampoco es que fuera una multitud, era un grupo de gente más bien joven, centenar, más o menos, si llega. Pero bueno, es un síntoma. Yo creo que...
El resto está en su casa metida muerta de miedo, por lo que dicen, cuentan, bueno, también, pero las crónicas.
Bueno, tampoco podemos decir que todos los alcaldes de Ceuta estén contra Pedro, ¿no?, Sánchez, ¿no? Pero lo, sí, que sí, lo,
síntoma,
que,
eso es verdad.
Lo que sí que parece es que haya rotado el viento. ¿Cómo lo veis?
Yo creo, yo sinceramente creo que cuando un gobierno empieza a tener... pues se le empiezan a juntar, como diríamos vulgarmente, ¿no?, le crecen los enanos, van una detrás de otra. Y yo creo que este gobierno ha entrado un poco en barrena, no le sale nada. Ahora mismo acaban de ser fallidas lo de la ley Trump. O sea, la imagen, ¿no?, la imagen es, pues, la de defensa va por un lado, el de interior por otro, González Laya. O sea, es un 8 gobiernos en un gobierno, no les sale nada sobre las reformas de las pensiones, de no se ponen de acuerdo, ahora les pasa esto, pierden las elecciones aquí, lo de Murcia, no sé qué. O sea, toda una concatenación de circunstancias negativas que van haciendo que yo creo que entre un poco en barrena, ¿no? Y al final todo lo que haces te sale irregular. Y ya veremos a ver cómo les sale lo del 2050, porque claro, que estés intentando vendernos qué nos va a pasar en el 2050 cuando no han llegado las ayudas todavía a las empresas que has aprobado hace 3 meses. Y todavía la ministra dice que faltan unas cuantas semanas. Yo le veo cara de que las cosas van mal.
Bueno, de que no le van bien. ¿Vosotros coincidís, Ignacio?
Yo tengo la impresión, en primer lugar, de que si hablamos de política exterior, yo creo que el presidente del gobierno ha planteado siempre una política exterior errática. Siempre muy, muy, muy diseñada para crear la imagen de presidencial, de presidente, que no tenía cuando Sánchez llegó. Y muy volcada a Iberoamérica, lo cual me parece estupendo, por una parte, como concepto, y a Europa, pero siempre olvidando a Marruecos. Y hay un antecedente que no hemos comentado antes, y es que Sánchez nunca ha estrenado sus mandatos viajando a Marruecos. Cuando fue nombrado presidente después de la moción, todavía vale, pero una vez que lo fue ganando las elecciones, debería haber forzado ese viaje, y ya todo empezó mal ahí. En ese punto, en ese momento, ¿no? Es decir, la política exterior yo creo que se ha tornado errática. Dicho esto, creo que es verdad que ha cambiado los vientos. Es verdad que ahora el presidente del gobierno, que siempre ha hecho una política muy en el alambre, de repente las cosas no le salen bien. Está el punto de inflexión de las elecciones en Madrid, veremos su traslación a España, pero es verdad que las encuestas, salvo el CIS, le dan ya una ventaja al PP.
Incluso el CIS, ¿eh? Porque, porque es, es verdad que todavía coloca el PSOE, pero el batacazo que se pega... Sí. En este CIS es muy notable.
Sí, sí, de 10 puntos que le sacaba hace un mes a 4 que le saca ahora. Efectivamente, o sea, hasta el CIS reconoce que ese cambio de ciclo, ¿no?, ese cambio de tendencia, aunque todavía en el CIS se pone por encima al Partido Socialista. Pero si hacemos un repaso a la gestión general del gobierno, es verdad que está habiendo problemas serios. Y yo creo que el presidente, empezando por el tema del COVID, el presidente está muy atrincherado en Moncloa. Hace meses, y ya lo he dicho aquí alguna vez, que solo da buenas noticias. Hoy es la primera vez que ha comparecido para afrontar una cuestión real, pero desde que dejó de hacer el mensaje de la primera oleada del COVID, el mensaje semanal, el presidente no sale si no es para dar buenas noticias, porque forma parte de esa estrategia propagandística tan redondiana.
Bueno, es que no tenía más remedio que salir.
Desde
el punto de vista, además, antes estábamos hablando de la descoordinación previa del gobierno, porque hablábamos del Ministerio del Interior versus el Ministerio de Exteriores, pero también tengo entendido que le ha sentado bastante mal a Marlaska el despliegue por parte de Margarita Robles del Ejército, claro, cumpliendo órdenes de Sánchez. Quiero decir, después de esa gran ceremonia del desconcierto, o salía el presidente del gobierno a liderar la cuestión, o ya tierra tráganos. O sea, no tenía más remedio que hacerlo. Desde mi punto de vista, yo no sé, Ignacio, ¿qué opinas? Lo ha hecho tarde.
Bueno, yo creo que lo ha hecho a las 24 horas después del Consejo de Ministros. En fin, se puede decir que el presidente lo ha hecho tarde, pero es que la delegada del gobierno en Ceuta ni apareció. Nadie del gobierno, nadie, ninguna autoridad del gobierno, no así el presidente de la ciudad, en Ceuta apareció ayer cuando yo creo que había auténtica preocupación en la ciudad. Mucha gente se atrincheró en sus casas y hoy gran parte del comercio cerró. Y muchos padres tampoco enviaron a sus alumnos, a sus hijos a los colegios. Sánchez tiene circunstancias de no antes, de no haber hecho ese primer viaje que suele hacer el presidente del gobierno de España a Marruecos. Es que el rey Mohamed VI no le daba cita en 2018, cierto, no le daba cita. Y sí, por eso tuvo que esperar, si no recuerdo mal, hasta noviembre. Y eso que 2018 fue un muy mal año en materia migratoria. Y es por eso, yo creo, por lo que no le daba cita, porque no tenía ganas el rey de escuchar quejas o peticiones concernientes a la migración irregular. El recibimiento, por lo que hemos visto en Ceuta, ha sido malo. Es verdad que no había mucha gente, quizás un centenar o un poco más de personas. Le han insultado. Alguno ha conseguido incluso golpear con la mano o con el pie el coche del presidencial. Pero yo creo que es verdad que en las dos ciudades, en Ceuta y Melilla, digamos que el Partido Socialista, probablemente en Ceuta menos todavía, no es nada querido, porque hay un cierto sentimiento de abandono por parte del gobierno central de las dos ciudades, sentimiento que a mí me parece absolutamente justificado, porque lleva años Marruecos con una política de asfixia económica de las dos ciudades sin que se haya producido la menor reacción por parte del gobierno de España. Empezó la asfixia con Rajoy, tampoco hubo ninguna reacción, y ha seguido y se ha acentuado con Sánchez al frente del gobierno y tampoco ha habido ningún tipo de reacción. Hay una sensación, yo que hablo y conozco y tengo mucho trato con gente de las dos ciudades, los pocos votantes que tiene el PSOE, que es el tercer partido en Melilla y yo creo que el tercero o el cuarto en Ceuta, los pocos votantes incluso son bastante críticos, porque hay una sensación generalizada de abandono de las dos ciudades que está, a mi modo de ver, muy justificada.
Pero que además se ha puesto muy de manifiesto ahora con el COVID, porque Ceuta y Melilla no tienen la sanidad, o sea, la sanidad depende del gobierno de España, y han estado las dos ciudades, no te voy a decir siempre porque no lo sé de memoria, pero en muchísimas ocasiones por encima en casos, en COVID, en muertos, en proporción a su población, y ahí no podías echarle la culpa ni a Ayuso, ni a Puig, ni a no sé qué, porque no tienen la sanidad cedida, o sea, no tienen la competencia, digamos, de la sanidad. No, o sea, la sanidad depende directamente del gobierno de España, y han estado absolutamente, y han estado saliendo, además, sus dirigentes saliendo pidiendo auxilio, y no se les ha hecho ni puñetero caso. Entonces no me extraña que salgan a la calle y 4 o 27, me da igual, y le pongan a caldo, claro.
Carmen, las medidas en las dos, es verdad que la sanidad depende del gobierno de España, los hospitales y los centros de salud los gestiona directamente el gobierno de España, efectivamente, mejor dicho, el Ministerio de Sanidad. Precisos. Ahora bien, todo lo que se refiere a las medidas, toque de queda, restricciones, cierre de hostelería, etcétera, etcétera, eso han sido decisiones tomadas por los gobiernos locales. Y creo que hay un factor que explica bastante, bastante bien lo que ha pasado en las dos ciudades, es decir, un índice muy elevado de contagios, un índice acumulado muy, muy elevado y un número importante de contagiados y de incluso de fallecidos, y es un poco también el hacinamiento demográfico de las dos ciudades. En determinados barrios, incluso, si me apuras, sobre todo en los barrios donde viven.
Pues luego el Ministerio de Sanidad o el Gobierno de España tenía que haber estado más presente, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esos dos sitios. Vamos, digo yo.
Bueno, pero Cabrera, como te dice Ignacio, efectivamente, vas a los resultados electorales de Ceuta y Melilla y te das cuenta que el Partido Socialista no era precisamente la opción más querida por los ciudadanos que viven allí. Dejadme que, en relación a esto, aunque quiero quiero llegar un poquito más lejos por las noticias del día, ponga de manifiesto algo que a mí me ha sorprendido, que es el silencio de Podemos. O sea, Podemos siempre, a la hora de tomar parte en este conflicto, ha sido una vez más una mosca incómoda para el gobierno, porque la política, digamos, exterior que llevaría con respecto a Marruecos Pablo Iglesias, pues, con respecto a Marruecos en relación con el Polisario, con el Sáhara, etcétera, no es la que más le conviene a Pedro Sánchez. Sin embargo, hoy ha tenido la prudencia de estar callado y de por lo menos no echarle más leña a la hoguera. Y lo digo porque, y así ya ponemos una cosa en conexión con la otra, porque sin embargo hoy se ha organizado la que por otra parte era prevista con la ley trans, es decir, que Podemos y el Partido Socialista han vuelto a chocar, era un choque que ya se sabía, pero que hoy se ha consumado y que nos vuelve a reafirmar en la idea de que esta coalición no va a tener una cohabitación nada fácil.
Absolutamente. Es verdad que Podemos está muy callado, pero otro de los antecedentes a la suspensión de esa reunión del 17 de diciembre que comentaba Ignacio antes, tiene que ver con unas declaraciones de Pablo Iglesias en relación con el Sáhara y con la necesidad de, claro, claro, de celebrar allí un referéndum. Es decir, Iglesias también en su tiempo de vicepresidente inflamó las relaciones con Marruecos. Otro antecedente relevante. Y además, en este caso concreto, yo creo que es que está el asunto de las devoluciones en caliente. Lo que estamos viendo ayer y hoy es la mayor devolución en caliente de la historia. Y el presidente del gobierno ha hecho campaña, tanto estando en la oposición como en el gobierno, en contra de las devoluciones en caliente, que lo cambiaría todo. Llegó a firmar un manifiesto en change.org contra las devoluciones en caliente. Y hoy, vestido de presidente del gobierno, y haciendo lo correcto, lo que hace es avalarlas. No puede ser de otra manera, pero ojo, porque ni siquiera lo ha reconocido, ha dicho devoluciones inmediatas. Es decir, la izquierda en España en los últimos años ha hecho política, ha hecho partidismo con la inmigración, del mismo modo que hoy Abascal ha hecho partidismo con la inmigración al decir que los que pasan a nado son soldados y el ejército debe intervenir. En fin, yo creo que hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, la izquierda hoy, tanto la que representa al presidente del gobierno, como la que representa a Errejón, como la que representa a Pablo Iglesias, o representaba, se queda atrapada por sus propias estrategias propagandísticas.
Bueno, por salir de Marruecos y entrar en los conflictos de la coalición, la ministra de Trabajo, ante en un congreso con UGT, ha prometido, no sé si ha utilizado prometo o juro o perjuro, que la reforma laboral va a ser derogada porque la reforma laboral no funcionó, no sirvió para nada. No se ha enterado de que era la reforma laboral ni que los ERTEs estaban en esa reforma laboral, esos que ella tanto alaba, y quiere que se queden permanentemente, como si fuera una medalla que hubiera que ponerse. Entonces, bueno, eso de que usted no va a derogar la reforma laboral no depende de lo que quiera la señora Díaz. Entonces, ahí van a volver, o sea, que están chocando otra vez. Con la reforma del sistema de pensiones están chocando y no se acaba de cerrar tampoco materia Escrivá ni con los agentes sociales ni con Podemos. Entonces los frentes son múltiples.
Ya ni te cuento. No, por eso digo que a mí me parece que entre que el GIS es adverso, entre que las elecciones en Madrid han provocado como una especie de depresión más o menos general en
no
el socialismo
de
la izquierda. Y que los conflictos concretos al final llegan. Es decir, si es que la ley trans, dices, bueno, llega al Congreso y te encuentras con que no hay posibilidad de conciliar dos posturas. Y ya no quiero meter en el cóctel el factor que está esperando Ignacio, porque le encanta hablar de Cataluña, pero imagínate ahora en cuanto ya se vuelva a reanudar la mesa de diálogo y volvamos otra vez al paisaje de si hay derecho a autodeterminación, si no lo hay, si hay referéndum pactado, si no hay referéndum pactado, los indultos como aperitivo. O sea, que es un panorama que yo no sé de dónde viene el optimismo de Iván Redondo cuando escribe artículos en El País.
Bueno, yo creo que viene fundamentalmente de que va a venir el maná europeo. El gobierno calcula que este año recibirá 27.000 millones de euros y que así llegaremos hasta los poco a poco a los 140.000. Además, como sabéis, el gobierno de España, a diferencia de otros gobiernos europeos, se quiere recibir y gastarse ese dinero muy rápidamente. Viene también de que, bueno, la Comisión Europea prevé que efectivamente España será el país de la Unión Europea que más crecerá este año y el próximo. Bien, es verdad que también fue el que más cayó el año pasado. Entonces, yo creo que con esos factores piensan que se va a producir una sensación de, digamos, mejora económica, de reactivación económica, que puede incitar a una parte del electorado a volver a votar a un gobierno, a un partido socialista que, según los últimos sondeos, está en declive.
Yo, por poner un poco de humor, yo creo que están confiados en que, como dice Javier Capitán, ya solo faltan 10.455 días para 2050.
¿Eh? Efectivamente. Que
yo, esta es la clave.
Ese tuit de Capitán, pensé que conociéndole, pensé que los habría contado. Seguro.
Sí, no, lo sabes. 10.455. Bueno, porque lo dijo ayer, 56, es que hoy 55. 10.455.
Lo de 2050.
Claro, yo no estaré en el 2050. Ya os lo aviso. Tampoco. O sea, que decir que es que es poner el umbral en algo que a mucha gente nos trae un poco...
Encargamos a Juan, que es el más joven, que nos lo cuenta.
Juan, tú tienes que tomar nota, levantar acta de lo que pasa.
Es otra de las cosas que hacen que un gobierno entre en barrena, en la coña marinera, en que no se le tome en serio. Eso es muy peligroso. O sea, cuando a un gobierno, a un ministro, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero a un gobierno entero se empieza a chotear la gente de sus manejos, porque claro, ¿quién no ha entendido que es una pedazo de cortina de humo, pero de cuatro capas, el que nos hablen ahora de 2050, cuando tenemos problemas ahora mismo, como el que acabo de decir yo? O sea, le has prometido a las empresas unas ayudas directas que les estás de broma ya, que han pasado 3 meses desde que las aprobó y dicen que todavía faltan semanas. Entonces, sales con una historia de qué va a pasar en 2050 y es que no puede ser. O sea, un gobierno serio, de verdad, no puede ahora meternos esta cortina de humo de los 10.000 y pico días estos, siguiendo la coña de Sánchez, de faltan 90 días para la vacunación, ¿no? Ya cuando entras en esta especie de que eres un chiste, ¿no? Todo forma parte ya de un chiste general, yo creo que tienes un problema.
Sí, pero al final los problemas concretos los tienes que solventar, ¿no? Estábamos hablando gran parte de la tertulia de lo que ocurre,
que no,
te digo que independientemente de que luego eso es, o sea, el panorama es negro, porque no puedes ser eficaz a la hora de resolver lo que inquieta a la gente. O sea, pues hombre, yo creo que hoy no solo están preocupados los que vienen de Ceuta. O sea, hoy esa preocupación se ha trasladado a todas las personas que han visto la imagen, las imágenes que están ocurriendo. Claro. Hablaba Juan de la devolución en caliente de una mínima parte de los que han entrado. O sea, es que, sí.
Sobre todo los menores no van a ser
tutelados
tutelados por la ciudad de Ceuta.
Por eso los han mandado.
Claro,
saben
entonces,
que no se pueden echar.
Y entonces, vuelvo a preguntaros lo que os preguntaba hace un instante. Es decir, es que si al final ellos se empeñan en seguir tirándose al mar y seguir dándole la vuelta al malecón que separa, digamos, las aguas de Ceuta de las aguas de Marruecos, ¿qué vamos a hacer?
O sea, pues entonces yo entiendo que será la Comisión Europea quien tenga que actuar.
¿Pero y cómo actuamos? O sea, ¿qué significa
nunca
actuar?
Es no
que
tiene competencias.
Si no actúa nunca.
Pero claro,
es que, a ver, aquí tenemos un problema de fondo, que es que la cuestión migratoria debe gestionarse como un problema, como un fenómeno, vamos a decirlo bien, conjunto de la Comisión Europea. Nos ha dicho el corresponsal de ABC hace un rato que en la Comisión Europea están preocupados porque temen que lo que está pasando en Ceuta evolucione hacia lo que sucedió hace unos años en Turquía. Ojito, o sea, la cuestión es seria y en Europa están verdaderamente preocupados. ¿Qué tendría que hacer? No lo sé, pero yo creo que la respuesta tiene que ser...
Hacen declaraciones, Juan, es que solo hacen declaraciones. Estamos muy preocupados. Marruecos,
Carmen,
España es la frontera de la Unión Europea.
Pero Luis está planteando que esto va a seguir, que va a seguir el goteo. O sea, entonces, si el goteo permanece, algo habrá que hacer.
O sea,
porque
creo
que ahora mismo hay 10, han entrado 10.000, más de 10.000.
Mínimo.
Inmigrantes.
La cifra que da interior es 8.000, pero
ni
en realidad no sabe exactamente cuánto.
Pero es algo más. Te reconocen que son algo más y que al menos 10.000. Probablemente mucho más, pero vamos a ponerle 8.000, me es igual. 8.000.
En una ciudad, cuidado, todo esto en una ciudad de 85.000.
Exacto.
Habitantes.
Estamos hablando del 10%.
Si en Madrid se presentasen de sopetón 700, 800, claro. 800.
Y en España 4 millones, exacto, decía hoy el presidente de Ceuta. Dice, es que como si en España hubieran entrado de repente entre 4 y 5 millones de inmigrantes.
Es que esto es un tema serio, claro. y además Ceuta es que no tiene la capacidad. Ya están los polideportivos y los hospitales hasta arriba, en fin,
bueno,
no hay capacidad.
Por eso hay tanto joven deambulando desde hace horas por las calles de Ceuta y por eso el comercio ha cerrado en Ceuta, por temor a que estos jóvenes, que a los que ni siquiera se está en condiciones de alimentar, acaben saqueando tiendas para poder comer.
Vale, entonces, ahora decidme qué significa esta dialéctica tan contundente que ha salido de los labios, no solo del presidente del gobierno, que es lo más importante porque es el que más manda, también del ministro de Interior. Y de todos los que han querido hablar, respuesta contundente, no pasará, no transigiremos, garantizamos la integridad territorial, que los ceutíes vivan tranquilos, vamos a preservar su libertad, vamos a preservar su seguridad. Vale, de acuerdo, ¿cómo? sea, explícame cómo. Es decir,
yo no creo que sea una respuesta contundente. Si tú señalas al responsable de esta situación directamente, sí es una respuesta contundente, pero Sánchez no lo ha hecho. No ha mencionado en ningún momento a la responsabilidad de Marruecos en esta oleada migratoria sin precedentes que empezó ayer
por la mañana. Claro, por supuesto, porque él está pensando en una salida diplomática, pero si tú analizas las palabras de hoy del presidente del gobierno, dice que todo el mundo esté tranquilo en Ceuta y en España, este gobierno garantiza la integridad, no va a parar en ningún tipo de obstáculo para que la seguridad esté garantizada, y añade, he desplegado el ejército. Cuando tú desplegas el ejército no es precisamente para regalar florecitas.
Pero luego dicen, Marruecos es amigo, Marruecos hay que llevarse bien con Marruecos,
Sí, parece bien,
entonces,
pero eso...
No, parece bien, ¿no? Porque no, entonces se diluye tu fortaleza.
Pues, pero por eso os pregunto si me parece bien. Quiero decir, cuando digo que me parece bien, digo que soy capaz de entender lo que es el lenguaje diplomático y el margen de maniobra que uno puede... tal. Pero como esto, me temo, va a seguir... El gobierno va a tener que tomar una determinación concreta y para evitar esta hemorragia va a tener que utilizar la fuerza, nos guste o no nos guste.
¿La fuerza frente a Marruecos?
Frente a las personas que están allí, sí.
Ah, eso es posible, sí.
¿Y eso, claro?
Eso es posible.
¿Y cómo se lo va a tomar Marruecos?
Pues depende de la habilidad con la que se utilice la fuerza. No lo sé. No sé, pero es posible que efectivamente en un momento dado se lleguen a colocar barcos, etcétera, y sería una solución para que no se pueda superar el espigón. Y vete tú a saber si en ese caso las autoridades marroquíes no dan luz verde a los saharianos para que salten la valla. Se han concentrado cientos, quizás miles, desde ayer, de subsaharianos en el área de Ceuta. Lo que pasa es que no han saltado, probablemente porque las autoridades marroquíes han puesto firmes y por ahora no les han permitido saltar, pero en cualquier momento pueden cambiar de opinión, además, si lo consideran oportuno para sus intereses.
Y en ese caso estamos hablando de entrar con lanzando piedras, en fin, de lo que conocemos de los asaltos en la valla. Es una cosa un poco más violenta que entrar a nado.
Bueno, estamos hablando, yo es que vosotros porque sois jóvenes, pero yo me acuerdo de la Marcha Verde. Quiero decir que, al final...
No, yo también, claro, que me acuerdo de la Marcha Verde. Fue pacífica, pero nos costó una pésima descolonización del Sáhara.
Es verdad, pero claro, porque la alternativa, ¿qué era? La alternativa, ¿cómo parabas a aquella gente que eran 300.000 civiles yendo? Fíjate que yo no soy precisamente una persona que suela ser condescendiente con las declaraciones de Abascal. Y es posible que terminológicamente, Juan, pues haya utilizado palabras que yo no hubiera utilizado. Entre otras cosas,
llamar también, soldados a los,
también
a los
se inflama.
Jóvenes
bueno, de lo que te dé la gana, pero el concepto, o sea, cuando tú mandas a esa gente y les das la orden de que vayan, les estás diciendo, ir allí, o sea, ellos no van porque de repente, como en la Marcha Verde, la gente no de repente no se puso de acuerdo para hacer una excursión y un picnic 300.000 tíos.
Pero si hemos visto cómo
Sahara.
Les han abierto la puerta, claro, para que pasen. Mira, venga.
A lo largo de la jornada de ayer es un fenómeno interesante, los primeros que empiezan a llegar, porque la policía pregunta, no ha podido preguntar a los 8.000 o los 10.000 que han llegado, pero no cuántos sí les ha preguntado. Entonces, los que llegan vienen del entorno inmediato de Ceuta, vienen de Castillejos, de Rincón, de Martil, en fin, de todo el entorno de Ceuta. Pero a medida que transcurren las horas, va llegando gente de los jóvenes, sobre todo de localidades más alejadas, de Sahuen, de Larache, por supuesto de Tánger, etcétera. Y es evidente, y muchos de ellos han podido utilizar un medio de transporte que se ha puesto a su disposición para acercarles a Ceuta. Evidentemente, eso no es pasividad. Eso es una complicidad activa con la inmigración irregular.
Eso es. Que luego a eso le quieras llamar soldado, pues sí, te pasas dos pueblos. Pero el concepto,
que es una invasión también.
El concepto no
es... ¿Tú crees, Luis, que hoy el ejército tendría que haber disparado?
No, yo no digo eso. Yo no digo eso. Bueno, pero también te digo una cosa. Yo no descarto que tengan que hacerlo, no apuntando naturalmente a las personas que están allí. Pero, vamos, no sé si disparar es la palabra, pero emplear la fuerza... O sea, es decir, yo es que no...
¿Os acordaréis que la fuerza, perdona que te interrumpa, se utilizó contra los subsaharianos disparando palos de goma? Hubo 15 muertos del lado español porque se ahogaron y desde entonces, porque se puede disparar sin armas de fuego, y desde entonces la Guardia Civil no ha vuelto a utilizar pelotas de goma cuando se intenta llegar a Ceuta por mar.
Correcto, pero bueno, pero vuelvo a repetir, o sea, algo tienes que hacer, o sea, tú tienes, esa hemorragia la tienes, yo no tengo ninguna ganas de acertar en mi pronóstico, pero no se me ocurre, o sea, tú no despliegas el ejército porque de repente quieras hacer ahí unas maniobras pintorescas y que la gente te aplauda cuando te vea, ¿no? Es decir, lo haces porque tienes que intimidar. y si no se intimida y la gente sigue cruzando, pues tendrás que dar el siguiente paso. No sé cómo explicarte.
¿Sí? Bueno, si el goteo permanece, sí. Si diplomáticamente no se arregla nada, si la ministra de Exteriores no es capaz de resolver el conflicto, cosa que es bastante evidente, a mi pesar. Pues... Si la Comisión Europea es incapaz, porque te recuerdo cómo se resolvió el conflicto con Turquía cuando la crisis de los refugiados. ¿Sabes cómo se llama esa resolución de conflicto? 3.000 millones.
Sí, pero...
Esto es algo más complejo, me temo.
Sí, eso me temo, sí. En fin, bueno, os tengo que despedir. Es una pena, desgraciadamente, y eso sí que lo digo con toda sinceridad, este conflicto va a continuar.
Bueno.
Ayer nos íbamos con 3.000, hoy vamos por 10.000. Vamos a ver lo que pasa mañana. Y en función de lo que pasa mañana, pues habrá que ir analizando escenarios diversos. Pero el reloj es inexorable, Ignacio, y te tengo que despedir en primer lugar. Ya que no has venido hoy al estudio, te castigo despidiéndote el primero. Quedas fulminantemente despedido. Tú también, Juan.
Pero un abrazo.
Y
un
tú
abrazo
también, Carmen Tomás.
Adiós, chicos. Adiós a todos.
25 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Emociones muy fuertes, hay que relajarse. Y ningún sitio mejor para relajarse bien que el Palasiet de Benicàssim.
En Palasiet, Talasso Clínic y Hotel en Benicàssim podrás encontrar salud y bienestar en un entorno inigualable, con multitud de zonas verdes y arboladas y con espectaculares vistas al Mediterráneo. Tratamientos antiestrés, talasoterapéutico, detox, pérdida de peso, relajación, todos bajo supervisión médica combinado con la mejor oferta dietética y nutricional de gastronomía sana. Además, hacen estancias a medida. Ya sabes, si quieres recuperar tu bienestar físico y equilibrio emocional, puedes hacerlo en Palasiet, Talasso Clínic y Hotel en Benicàssim. Puedes conseguir más información en palasiet.com o llamando al 964-300-250. Recordamos,
964-300-250. En Casa de Herrero, es Radio.